Hoy sí ha entrado todo. Gracias, Leti. Gracias, compañeros. Son las 3:30. Quédate con nosotros hasta las 4 porque te vamos a contar desde ya el deporte que te queda más cerca de casa.
Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Está el calendario como está, me refiero evidentemente al fútbol profesional y no tenemos tiempo de gran cosa. Digo esto porque venimos de un fin de semana, el pasado, el anterior, donde no tuvimos fútbol en primera división porque ya sabes que había compromisos internacionales, y vamos a abrir mañana en el partido de Mendizorroza, el partido del Celta, otra vez una semana con tres compromisos para los de Claudio Giraldez, porque está, insisto, el calendario como está. Y como estamos a viernes, porque hoy es 21 de noviembre del año 2025, son las 3:30, 3:31 ya, pues no voy a enrollar mucho más en la apertura, en la presentación de esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, porque tenemos que contaros y queremos que escuchéis a todos los que van a ser, cada uno en su medida, protagonistas deportivos de este próximo fin de semana, como siempre, o como casi siempre, con mucho que contar. Que si Primera División, que si Primera Federación, además tenemos varios derbis en ciernes, con la jornada también para el Celta de baloncesto, un partido importantísimo, aunque sea a domicilio, para un Balonmán Cangas que necesita remontar el vuelo. Así que vamos a contaros todas las noticias relacionadas con los equipos de la provincia de Pontevedra. 3:31, vamos hasta las 4 como siempre, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Os vamos a desgranar todo el deporte, y es mucho y muy emocionante, que se nos viene por delante este fantástico fin de semana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues eso, que después de dos semanas sin fútbol, volvemos a estar de previa. Mañana a las 2 de la tarde en el estadio de Mendizorroza juega el Celta. Se va a medir con el Deportivo Alavés en un partido con muchos condicionantes para unos y para otros. Lo primero, Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Mañana hay partido, así que entiendo que tenemos convocatoria celeste.
Sí, tenemos convocatoria. Salió después de la rueda de prensa previa al partido de Claudio Giraldez y con novedades, porque aunque esperábamos que Willow Suelver entrara en la lista, finalmente no lo va a hacer. No es que haya recaído, es que, bueno, ha tenido algunos pasos atrás en su recuperación esta semana, algunas dudas. Es verdad que está bien, que ya está entrenando con el equipo, pero como todavía no tiene la alta médica y no le quiere arriesgar, Claudio se queda fuera de la lista. Al igual que los lesionados Hugo Álvarez y Carlos Domínguez, aquí sí que no ha habido sorpresas. Los descartes del míster para este partido, Franco Cervi y quizá el que más sorprendente, el de Manu Fernández, un futbolista que ha tenido bastantes minutos esta temporada en su primer curso con el primer equipo. 24 convocados, tiene que hacer por lo tanto un descarte si viaja por uno de los no habituales como Josef Aidó. Y la gran novedad, el jugador del filial del Celta Fortuna de la cantera, Ángel Arcos, que viaja con el equipo a Vitoria.
Pues teníamos muchas ganas, después de varias semanas sin fútbol, dos semanas sin fútbol, teníamos muchas ganas de poder presenciar de nuevo una rueda de prensa y por tanto conocer las impresiones de lo que ha sucedido en torno al Celta en estos últimos días de su entrenador, de Claudio Giraldez.
Sí, vamos a empezar a escucharle hablando del rival, del Alavés, porque es un partido con muchos condicionantes para el Celta y con muchos reencuentros. El primero con el Chacho Coudet, que coincidió con él en el club Claudio Giraldez cuando Claudio era el entrenador del juvenil, el Chacho el entrenador del primer equipo. Estas son las buenas palabras del de Porriño hacia el técnico del Alavés.
Me ayudó mucho conmigo. Se portó muy bien, que yo tengo solo palabras de agradecimiento para él. Siempre me mostró mucho cariño, tuvimos muchas conversaciones de fútbol. Creo que es de agradecer que un entrenador de un primer equipo tenga la paciencia y dé oportunidades a los entrenadores de abajo de charlar, de comunicar, de, de pedir opinión incluso de situaciones de ciertos jugadores que a lo mejor él conocía menos, como es normal cuando llegó aquí. Y creo que eso pues me hizo aprender mucho también de cómo funciona la mente de un entrenador en primera división, cómo trabajaba él. Nos enfrentamos muchas veces en partidos de entrenamiento, mi juvenil la de aquella con su primer equipo, y luego pues una vez él salió de aquí hemos mantenido el contacto. Evidentemente no hablamos todas las semanas ni muchísimo menos, pero sí hemos hablado alguna vez, nos hemos felicitado por nuestras situaciones deportivas, y el año pasado tuvimos la suerte de hablar también allí un rato en Mendizorroza, y le deseo todo lo mejor. Pero evidentemente este partido pues queremos ganarlo nosotros, y a partir de ahí pues que le vaya muy bien, que creo que lo merece, que es un currante y que conmigo se ha portado de 10.
Se ha portado muy bien con Claudio Giraldez, el Chacho Coudet, y otro que conoce bien y que de hecho ha insistido que le gusta mucho como futbolista y que le gustaría tenerlo en su Celta es Denis Suárez, que está siendo pieza importante en el centro del campo vitoriano.
Creo que está haciendo una muy buena temporada, que está con un entrenador que confía mucho en él. Sabemos el talento que tiene, la capacidad que tiene, si tiene continuidad para generar fútbol. Es un jugador que engaña también a nivel defensivo, que es un jugador que recorre mucho, es capaz de robar mucho balón, que es capaz de entender muy bien presiones, y creo que encaja muy bien en esa manera de jugar del Chacho, y en cualquier manera que queramos, el sector central, si queramos ser combinativos o presionantes.
Las buenas palabras sobre Denis Suárez, también ha tenido palabras para Johnny Otto y sobre todo para el escenario del partido, uno de esos campos que como Vallecas le complica mucho la vida a cualquier equipo.
Sí, de mi corta experiencia en primera división es de los campos más complejos, por no decirte el más complejo. Me parece un campo muy particular, junto a Vallecas seguramente los campos que tienen un contexto más particular. Nos ha coincidido aparte días de frío las veces que hemos ido allí, un equipo muy intenso generalmente por historia en situaciones de press, que son capaces de jugarte directo y en centro lateral muy, muy bien. Encima el Chacho le da ese carácter en la presión que hace que todo el rato estén basculando mucho, con mucho jugar cerca de la pelota, y tenemos que hacer un partido muy serio, muy completo si queremos ganarlo y seguir con la racha de victorias fuera de casa que estamos consiguiendo en este momento de la temporada.
Una racha de victorias de la que habla Claudio, que de vencer en victorias tendría 5 partidos consecutivos en todas las competiciones ganando a domicilio, sería la tercera en liga después de las de Osasuna y Levante. Curiosa esa estadística cuando el Celta no ha ganado todavía en Balaídos en liga, así lo analiza el míster.
Es lo bonito del fútbol, que a veces no tiene demasiada coherencia, demasiada explicación. Creo que hemos hecho partidos muy buenos en casa que no hemos sido capaces de ganar. Creo que hemos hecho partidos fuera de casa que hemos merecido ganar y otros que nos hemos llevado el botín sin merecerlo tanto. Y creo que en la final de temporada todo se acabará equilibrando y estaremos donde tenemos que estar si somos capaces de mantener la estabilidad en el juego y en la manera de competir, tanto en casa como fuera. El año pasado encontramos mucho más resultados en casa. Creo que en momentos de la temporada jugando mucho peor en casa que fuera, pero se equilibra al final de temporada. Fuimos capaces de final de temporada sacar muchos puntos fuera de casa, perdimos alguno también en casa. Nos gustaría tener mejores números en casa, evidentemente, manteniéndolos de fuera, y eso haría que ganásemos la liga.
Ironizaba Claudio con esa victoria celeste del título de liga, un Celta que todavía no ha dejado la puerta a cero en la competición de la regularidad. Sí lo ha hecho en Europa, sí lo ha hecho en la Copa del Rey. Si el equipo gana, eso será secundario.
Prefiero ganar el partido, da igual que encajemos o no. Si no encajamos, con hacer un gol nos va a llegar, y evidentemente es un camino más sencillo a priori. Y evidentemente tenemos que encajar 4 goles y sabemos que tenemos que mejorar en situaciones del juego, en todas las partes del campo. Estoy de acuerdo, pero creo que también tenemos que mejorar a nivel ofensivo. En ese equilibrio estamos, de atacar mejor para defender mejor y defender mejor para atacar mejor.
Este partido es el primero después del último parón del año por los compromisos FIFA, un parón que para Claudio era bastante necesario para su Celta.
Nos viene muy bien la semana de parón, como tú dices, para hacer entrenamientos no tan focalizados en el plan de partido específico que tienes delante, que generalmente tenemos 2 días para preparar cada partido y siempre estás dentro de tu modelo buscando los ajustes en presión o en situaciones de construcción del juego contra los rivales que tienes enfrente, pues para matizar muchas situaciones de bloque bajo, situaciones de transición, para irnos más a seguramente a táctica individual de ciertos jugadores en matices pequeños. Esta semana hemos entrenado muy bien, con el principio de semana muy vinculado a eso que te digo, de fases del juego que a lo mejor la preparación de un partido no te permite centrarte tanto, cercanas a tu portería y a la portería rival seguramente, y ya a la fase final de la semana a esa preparación específica del partido contra el Alavés.
Y por último se le preguntaba a Claudio por una polémica habitual en la Liga, por los horarios, por esas 72 horas de descanso entre jugar los jueves en Europa League y los domingos en Liga. Parece que por ahora le está tocando mejores horarios a Rayo Vallecano y Betis, los otros implicados en ese asunto, que al Celta. Así lo ve el míster.
Nos gustaría tener las 72 horas y el mayor tiempo posible para recuperar. Creo que por la salud de los jugadores y para que se pueda ver un espectáculo mayor. Como dije antes, es complicado coordinar los calendarios, nos toca adaptarnos a ello y creo que tenemos que ver la parte positiva de que es un auténtico lujo estar en tres competiciones y tener 8 o 9 partidos de aquí a la Navidad, a las vacaciones en un mes, y tenemos una plantilla preparada para ello y a nuestra afición le gusta vernos jugar y cuanto menos tiempo pase entre un partido y otro, pues mejor.
Es un lujo, sí, y cuantos más partidos más seguidos, sobre todo para el espectador, incluso me atrevería a decir que para los medios de comunicación es fantástico, pero hay unas normas y las normas hay que cumplirlas. Y muchas veces el Celta, a pesar de que son otros los que se quejan, el Celta es uno de los grandes perjudicados esta temporada por el descanso que no se cumple en muchos casos de las 72 horas que está estipulado así por esa norma para que los futbolistas tengan ese tiempo de descanso sin duda necesario y merecido para poder afrontar los partidos que tienen por delante. En este caso hay tres competiciones y todos estamos muy contentos, sí. Pero si no se descansa lo que corresponde, después cuando lleguemos al mes de marzo y esté todo el mundo con la lengua fuera, a lo mejor nos replanteábamos lo que decíamos en noviembre o lo que decíamos, por ejemplo, en octubre. Y esto que no suene a crítica ni muchísimo menos a Claudio Giraldez, es simplemente una reflexión porque esto ya lo he vivido muchos años y sé después lo que pasa en los tramos finales de temporada, cuando además del físico empiezan a acuciar y empiezan a pasar factura los nervios o la presión o la tensión de según en qué situación deportiva te encuentres. El Celta mañana va a tener enfrente a un Deportivo Alavés plagado de personas con pasado celeste. Johnny, Denis Suárez, Lucas Boyé y el Chacho. Si Claudio Giraldez se refirió en estos términos que acabáis de escuchar a Coudet, ojo a lo que en la previa dijo el Chacho sobre Claudio Giraldez.
Le gusta jugar bien al fútbol, la historia de Celta es un equipo de donde su gente siente más la parte técnica que otra cosa y que le gusta ver que sus equipos jueguen bien. Así que ha tenido el año pasado su primera experiencia de inicio, lo ha hecho muy bien, yo no tenía duda de que así iba a ser.
Partido bonito y partido con muchos aristas, el que tiene mañana el Celta en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. ¿Cómo llega el equipo local? Cope Vitoria, querido Robert Arrillaga. Hola Robert, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues todos disponibles para el Chacho Coudet de cara a ese partido frente al Celta. Un Celta que siempre llega a Vitoria, siempre hace frío. Ojo a la temperatura, estará sobre los 4 grados. Vamos a ver si no nieva ni hiela para ver cómo está el terreno de juego durante esta noche, antes del encuentro. Pero también es cierto que a las 2 de la tarde probablemente tengamos la mejor temperatura de todo el día en Vitoria. El Chacho Coudet recupera a Lucas Boyé después del partido de sanción por doble amarilla en Girona y estará además en el 11 titular junto con John Pacheco, que serán principalmente las novedades de cara al encuentro de mañana. Sivera estará bajo palos, Otto, Tenaglia, Pacheco y Jussi en defensa, Denis Suárez y Antonio Blanco centro del campo, por la derecha Carlos Vicente, por la izquierda Aleñá, en la punta de ataque Toni Martínez y Lucas Boyé.
En definitiva, gracias Robert, todos los que tienen pasado celeste. Uno va a estar en el banquillo, evidentemente, los otros tres van a estar en el equipo inicial. Y ya daba un esbozo de lo que nos esperamos mañana en Vitoria, Álvaro. Ojo con la meteorología por ese aviso por bajas temperaturas y posibles nevadas esta próxima noche.
Sí, es verdad que ya ha nevado hoy en Vitoria. Parece que para el día de mañana y para esta noche ya nos esperan nevadas, pero sí bastante frío, ¿eh? A la hora del partido dan 6 grados, 4 de sensación térmica. Se va a notar, aunque sea a las 2 de la tarde, quizás se agradezca por una vez ese horario un poco intempestivo a veces. Claudio Giraldez habla también de este factor extra en el partido del frío en Vitoria.
Está haciéndolo ya hoy. Está nevando ahora allí, por lo que me dicen. Esperemos que mañana mejore un poco. Esperemos que podamos aterrizar, que el año pasado no pudimos volar, tuvimos que ir en autobús. Pues adaptándonos. Hace frío, pues bueno, hace frío y nos tenemos que adaptar. Mientras el campo esté bien en disposición para jugar, creo que el calor, el frío, pues nos toca adaptarnos. Hemos tenido en los últimos partidos fuera de casa más de 25 grados y nos toca jugar a cero. Pues somos profesionales y nos tenemos que adaptar a ello. Y cuanto antes nos adaptemos, pues más fácil será que podamos hacer un buen partido.
Pues efectivamente, si hace frío, hace frío. Y cuando uno tiene que jugar en Vitoria, con la temporada ya a estas alturas del mes de noviembre, pues se puede dar el caso de que haga frío. Aunque es verdad que a lo mejor unas temperaturas tan bajas más allá de esa corriente de frío polar que estos días está marcando las temperaturas también en Galicia o en el resto de nuestro país, pues quizá son más propias de los meses siguientes, no de un día como hoy, que es 21 de noviembre. El partido, sin duda, es el de mañana. A las 2 de la tarde lo vamos a vivir en tiempo de juego, partidazo entre el Deportivo Alavés y el Celta, pero no podemos marcharnos sin contar que ha fallecido Iñaki Cabaleiro con tan solo, esto es tristísimo, 36 años. Solo 36 años, que estaba entrenando a día de hoy en Dubái al equipo que en este país de los Emiratos tiene, que en esta ciudad de los Emiratos tiene en Michel Salgado y que en su día formó parte muy activa además de la cantera del Real Club Celta, de la cantera de Amadro. Así que descansa en paz, Iñaki Cabaleiro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Y vamos con el resto de la jornada en el resto de nuestro fútbol. En Primera Federación tenemos dos compromisos. El primero mañana a las 4 y cuarto en el Anxo Carro, Álvaro, entre el Lugo y el Pontevedra.
Pues sí, se espera un buen desplazamiento de la afición granate seguro al partido del Anxo Carro. Un partido muy especial, obviamente, marcado por ese enfrentamiento del Pontevedra a su exentrenador, al entrenador hasta la temporada pasada, a Iago Iglesias. Llegan bien ambos equipos. El Pontevedra cerca del playoff, a 4 puntos del playoff y a 4 del descenso en esta liga tan igualada, pero ahora mismo sexto. El Lugo más cerquita del descenso, a solo 2, pero con buenas rachas ambos equipos. 7 sin perder suma el Lugo, 6 sin caer suma el Pontevedra si contamos la Copa. Es verdad que en todos esos partidos la mayoría han sido empates de los dos. Habla el míster del Pontevedra, Rubén Domínguez, sobre el rival, sobre el equipo albivermello.
Un equipo que intenta ser propositivo, al final está siendo muy estable a nivel defensivo porque acapara mucho la pelota, también no están haciendo muchísimos goles. Es un equipo muy equilibrado, un equipo montado, ya sabéis para lo que, y ante eso pues va a acumular victorias porque tienen un buen cuerpo técnico y un buen equipo.
Alaba aquí a Lugo, un Rubén Domínguez que tiene claro que no es el mismo estilo el suyo que el de Iago Iglesias, pero los dos funcionan.
Nosotros vamos a disputarle el partido. No, el fútbol no es solo la posesión, el control del partido son muchas cosas. Nosotros vamos a intentar tener el control del partido, que una de las variables es la posesión, y vamos a por los tres puntos.
Pero el tema de la rueda de prensa fue, una vez más, esos dos penaltis que falló Dani Selma cuando no era el encargado de tirarlos. Lo hemos escuchado esta semana al protagonista. Era el momento de escuchar a su entrenador. Hay que estar bien atentos a esta reflexión de Rubén Domínguez. Cada palabra cuenta en lo que dice aquí sobre el caso Selma.
Es un caso que para nosotros se acaba ya desde el lunes, pero bueno, sí que cuando uno viene al Pontevedra tiene que saber a dónde viene. Aquí no se llega a improvisar, y si no te informas, llamas, y en estos meses creo que puedes vivir claramente lo que es Pontevedra. Y creo que lo dije claramente, y lo hago extensible al cuerpo técnico, que esto de ponerse el escudo del Pontevedra en nuestro pecho exige responsabilidad y respeto absoluto a la institución. Y si alguien decide salirse del camino, ponerse por encima de las normas, ponerse por encima del grupo, ponerse por encima de todo, pues tiene unas consecuencias, como dijimos el otro día. Son consecuencias que quedan en privado, pero tenemos muy claro que me parece hiper injusto para el colectivo todo el trabajo que está haciendo. Pues esos últimos 15 minutos en pasaron quedó frío. Me parece injusto porque es un equipo humilde, que es un equipo que trabaja, que es un equipo que compite cada día, y si uno decide salirse del camino, pues si vamos sextos con 17 puntos y dando la imagen de equipo que estamos dando, ese puño que somos, nadie nos va a alterar. Es una persona que decidió hacerlo por sí mismo y nosotros estamos a lo nuestro, que es los que estamos comprometidos, porque aquí no hay fachada, aquí habla la realidad, los que estamos comprometidos de verdad y queremos lo mejor para el club de verdad, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer.
Las palabras de Rubén Domínguez, que pese a todo esto y a confirmar que Selma no va convocado a este partido, y sé que el Pontevedra tiene bajas, Yelko Pino está sancionado, Marqueta también se lo pierde, va a jugar Edu Sousa, tampoco está por desgracia Juanra por esa grave lesión ni Hervías por sus problemas extradeportivos. Pese a todo esto, Rubén Domínguez dice que acaban por perdonar a Selma.
Una cosa es Dani Selma persona, que yo lo digo públicamente, Dani Selma persona está perdonado, y otra cosa es el hecho profesional. Es decir, él ha decidido hacer una cosa que alteró al colectivo, y una cosa es Dani Selma persona en un grupo de grandísimas personas y otra cosa es la acción profesional, y hay que diferenciar esas dos cosas.
Con lo cual ya veis que no está pagado ni mucho menos el caso Dani Selma en Pontevedra. Por ahora, este fin de semana no va a jugar el partido de Lugo. El que sí va a estar en el partido de Lugo, y para él no va a ser un día más seguro, es Iago Iglesias. Así habla de este partido ante su Pontevedra.
O Pontevedra é un equipo especial, non? Primeiro por cercanía no tempo e sobre todo polo que se fixo e o que vivimos eses dous anos maravillosos, sobre todo a temporada pasada, que creo que forma parte da historia granate.
No puedo hablar muy en profundidad porque desconozco el tema, pero simplemente, así a vuela pluma, se me ocurre una reflexión en voz alta. Y es que Dani Selma ha tenido que saltarse más de una norma dentro del vestuario para que su entrenador diga lo que dijo después del partido contra el Mérida y, sobre todo, casi una semana después, sea tan insistente con el tema, con lo de dejarlo fuera de la convocatoria y con aquello de es que se ha saltado una norma, es que si uno se sale del redil o se sale del camino, si esto es simplemente... Me parece muy bien que quiera tener mano dura Rubén Domínguez, me parece fantástico. Es la manera de controlar a veces a determinados vestuarios. Pero tengo la sensación de que aquí ha tenido que pasar algo más. Porque si te lo tomas así de a pecho por un futbolista que ha decidido, saltándose las normas, sí, pero que ha decidido tirar dos penaltis, porque claro, voy a jugar a ser ventajista, voy a hacer de abogado del diablo. Y si Dani Selma, ya no digo que hubiese metido los dos, y si Dani Selma hubiese dicho no, el penalti lo tiro yo porque me sale a mí de las narices, y si lo hubiese marcado, ¿hoy estaríamos hablando de lo mismo? ¿O hubiese dicho lo mismo hoy Rubén Domínguez? Si hubiese cargado de la convocatoria a Dani Selma, y no seré yo quien defienda al futbolista porque ni tengo el gusto de conocerle, ni insisto, estoy haciendo simplemente de abogado del diablo. A mí me parece que han tenido que pasar más cosas, porque si no, yo creo que esto se nos está yendo un poco de madre. No creo que sea tan importante que un jugador, por decisión propia, decida tirar dos penaltis como para que esté pasando todo esto y que llevemos hablando de este tema una semana. En fin, ellos evidentemente sabrán, porque yo es un tema que desconozco. De lo que sabemos un poco más, Álvaro, es que el domingo, de vuelta en Balaídos a las 12, tenemos otro partidazo entre Celta, Fortuna y Ponferradina.
Sí, es el tercer partido que los de Freddy van a jugar esta temporada en el estadio del primer equipo. Por ahora han ganado los otros dos, así que esperan seguir la racha, olvidarse de la goleada en Tenerife. Va a seguir el Celta, Fortuna en playoff una jornada más, pero ojo que se mide una Ponferradina, que además de traer aficionado seguro del Bierzo, está en buena racha, con muchos partidos sin perder después de un inicio de temporada titubeante.
En segunda federación, el domingo a las 5, Novao, Coruxo, Sámano.
Otro que también está en buena racha, el conjunto verde, que se mide a un rival de la parte baja, podría ser rival directo, aunque el Coruxo ahora mismo le saca 5 puntos después de esta reacción en las últimas jornadas, pero no hay que fiarse, ya hemos visto que al Coruxo le ha costado mucho esta temporada ganar en Obao. Habla uno de sus futbolistas, Carlos Alonso.
Pues un rival muy competitivo, que nos va a poner las cosas difíciles, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido y estoy seguro que vamos a sacar los 3 puntos. Tenemos que salir al 100%, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, estoy seguro de que los vamos a sacar.
Un Sámano que no ha ganado todavía a domicilio y que compitió, por ejemplo, en Copa del Rey ante el Deportivo. Así habla Javi Fernández Pereira del rival.
No, que van, absoluto, todo lo contrario. Es decir, el Sámano al final, si ves los resultados, obviando el último que jugó en casa contra el Fabril, son todos resultados muy ajustados. Es un equipo que compite muy bien, es un equipo que a nivel competitivo tiene un nivel competitivo muy alto, consigue los duelos, los repliegues. La verdad que es un equipo que a mí personalmente me gusta bastante, porque es muy sacrificado, un equipo que es bastante serio en defensa, y que estoy convencidísimo que nos va a ser complicado. Nosotros intentaremos sacar los 3 puntos, lógicamente, pero que no va a ser un partido fácil, eso está claro.
En tercera federación, todos los nuestros juegan el domingo.
Sí, a las 12 de la mañana tenemos en Moaña, recordemos, ¿no?, en Cangas, el Alondras Céltica. Se miden dos rachas, la malísima del Alondras y la buenísima de un Céltica en zona de playoff. Desde las 12:30, en Barreiro, Gran Peña, Viveiro, con el Gran Peña también en la zona media alta de la tabla. Y ya por la tarde tenemos a las 4:30 al Cambados, al Juventud de Cambados, visitando al Barbadas, y el gran partido de la jornada. Se miden dos equipos en zona de playoff. En Alomba, Arosa, Estradense, un partido que seguro que va a tener un gran ambiente. Habla así Gonza Fernández.
Bueno, yo primero creo que un partido muy bonito de jugar, un partido con un ambiente, creo que un ambiente muy bueno dentro de la categoría, por la situación de los dos equipos, por las plantillas, por la historia, por todo. Entonces creo que es un partido donde tenemos que disfrutarlo, creo que todo el mundo que venga queremos que lo disfrute, y eso solo implica pues que estemos nosotros muy bien y concentrado, sobre todo creo que durante lo que dure el partido, porque creo que es un partido que nos va a exigir.
Y en fútbol femenino, categoría segunda federación, mañana a las 5 en Sanxenxo, Atlético Villalonga, Burgos, para el domingo a las 12 a domicilio, Eibar B contra el líder, las Celtas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y el polideportivo lo abrimos con balonmano y con la Liga Sobal, porque mañana a las 7 hay un partido importantísimo, una final por la permanencia para Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, que se desplaza hasta Aranda para medirse con el equipo local, con el Villa de Aranda, en un partido importante. En un partido donde se enfrentan dos equipos necesitados de sumar de a dos, como reconoce el técnico del equipo que va a ejercer como visitante del equipo cangués, Quique Domínguez.
Seguramente un partido en el que se vean esas necesidades, que son evidentes, y que los dos equipos vamos a querer romper esa racha mala de resultados y poder escalar un poco en la clasificación, así que seguro que eso va a estar ahí en el partido, en la intención de los dos equipos, en la energía que le vamos a poner, en la agresividad que seguro que va a haber por parte de los dos equipos, ¿no? Yo me espero un partido muy igualado, muy reñido, muy físico.
No tenemos Liga Guerreras y Iberdrola este fin de semana, que ya sabéis que está parada por compromisos de la selección, pero sí hay División de Honor Plata masculina. Mañana a las 6, a domicilio juega el Cisne en la cancha de Soria. Baloncesto, Liga Femenina Challenge, el domingo en Navia a las 12:30, Celta Lima Horta, en un partido, Álvaro, marcado por el conjunto local como el partido contra la violencia de género.
Sí, para combatir esa lacra, lo presentaban esta semana también en Vigo, un partido en el que el Celta vuelve después de un pequeño parón, también por compromisos internacionales, quiere seguir a la estela del hasta ahora líder invicto del azul marino Palma y se mide a un Lima Horta de Barcelona del que no se fía, aunque vaya en zona media de la tabla. Habla Cristina Cantero del conjunto catalán.
Es un equipo con mucha jugadora nacional, de hecho han fichado ahora a una americana, pero bueno, es un equipo de mucha jugadora intermedia, que no tiene muchos pivots, entonces, te complica un poquito respecto a tu estructura. Ellas están en mitad de la tabla, han ido compitiendo bastante bien, quizá, Julia Rueda, que es jugadora de selección nacional en categorías de formación, es la que más está destacando para ellas, pero ya te digo que el resto de jugadoras ya llevan tiempo jugando en Challenge y son capaces de competir, esa tipología de jugadora catalana que en baloncesto femenino es muy llamativo porque son buenas jugadoras, tiran, penetran, son bastante completas y bueno, espero un partido difícil, la verdad.
Las conoce bien también Andrea Boquete porque la temporada pasada jugaba en el Barça, en el rival ciudadano de Lima Horta, esto nos decía.
Es un equipo muy, muy incómodo, ¿no? De muchas perimetrales, por ahí no tienen tanta altura, rápidas, muy versátiles. Creo que va a ser nada, un partido que quiero creer que lo vamos a sacar adelante, pero que no va a ser para nada fácil.
La Argentina también hablaba de lo que le está sorprendiendo. Ya había jugado como rival, pero jugar como local en el pabellón de Navia.
Siempre que venía era un placer, siempre estaba lleno, el ambiente es muy bonito, siempre hablo con Cris, me parece algo asombroso. Siempre lo admiré desde fuera, hoy me toca vivirlo acá adentro y la verdad que estoy muy agradecida, muy entusiasmada porque llegue el día de partido también, ver a toda esa gente, a todas esas niñas, lo que vos decías antes, nosotros somos un ejemplo para ellas, intentamos siempre transmitirle, ¿no?, el profesionalismo que tenemos, la alegría que tenemos al jugar al baloncesto para que ellas también se contagien y que puedan vivirlo de la misma manera que lo vivimos nosotras.
El domingo en Navia a las 12:30, partido doblemente importante, uno por lo puramente deportivo, por lo evidente. Ojalá sea capaz el equipo de Cristina Cantero de ganar a Lima Horta para seguir en esos puestos de privilegio. Y segundo motivo, pero no por ello menos importante, el sobrenombre que se le ha puesto al partido de este fin de semana, con ese partido, con ese choque contra la violencia de género, una guerra en la que, insisto, ya lo decíamos en el programa de ayer, es una guerra que no solo le afecta a las jugadoras o al cuerpo técnico del Celta de baloncesto, sino que nos afecta absolutamente a todos. Además, en Liga Femenina 2, mañana a las 6, tenemos derbi. En A Coruña se juega el Maristas Arsil. Para las 7 de la tarde queda el Cortegada Lleida. Y en Tercera FEB, el domingo juegan nuestros dos equipos. Por la mañana a las 12:30, Reino de León, Marín Peixe Galego. Para la tarde a las 5, en Betanzos, el equipo rival va a recibir a Sigaltec de Vila García. Y además, Álvaro, tenemos una nueva jornada para el Waterpolo Pontevedra.
Sí, juega a domicilio buscando seguir con su racha de victorias. Ha ganado todo desde el principio del curso. Juega mañana a las 3:30 visitando al Boadilla.
Y también jornada en la Superliga Masculina 2.
También a domicilio para un Vigo Boli, que ahora mismo es líder de la Superliga Masculina 2. Mañana a las 7 juega en cancha del Gupane Canario.
Y lo hemos dejado para el final, aunque es un tema que de forma recurrente hemos tratado en estos últimos días. El debut de la selección española en el esperado e histórico Mundial de Filipinas, Álvaro.
Sí, mañana a las 12:30 se mide a Tailandia en este Mundial de Filipinas, primer partido de la fase de grupo. Recordemos, hay 4 jugadoras de pollo. las gallegas Martita y Ale de Paz, además de Noelia y Elena, y también está Antía Pérez Viguesa, que juega en el Castro. Es verdad que ha sufrido en las últimas horas varias lesiones de las que duelen en el grupo, pero es aún así uno de los favoritos el conjunto español en este primer Mundial Femenino de la historia.
Le deseamos a la selección española que dirige Claudia Pons toda la suerte del mundo, muy especialmente a las jugadoras que defienden al combinado nacional que pertenecen a Pollo Pescamar. Nos acercamos a las 4 de la tarde, van a llegar los compañeros precisamente de la tarde. Gracias, Álvaro, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.